trasladados a su recinto y que tres murieron al llegar. No precisó si eran civiles o responsables del asalto. China no ha reconocido oficialmente al gobierno talibán tras su regreso al poder en 2021, pero es uno de los pocos países que ha mantenido presencia diplomática en su territorio.
Por otra parte, el Papa Francisco escribió una carta a todos los jefes de Estado para animarles a cumplir un gesto de clemencia con algunos presos que consideren idóneos para la medida de cara a la Navidad, según explicó la Santa Sede. La petición del pontífice tiene por objetivo hacer que este tiempo, marcado por las tensiones, las injusticias y los conflictos, pueda abrirse a la gracia que llega del Señor. Irán ejecutó este lunes al segundo prisionero relacionado con las protestas en el país que comenzaron en septiembre pasado. La agencia de noticias Misran, administrada por el Poder Judicial, informó que Mahidreza Rajavard fue ahorcado públicamente en la ciudad de Mashhad. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Tony Simons, de los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán, en la producción del espacio, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Hoy vamos a conversar en los próximos minutos con Pablo Medina, exdiputado venezolano, exsenador venezolano, exconstituyente, presidente de la Junta Patriótica, escritor. Su último libro, Cara de Crimen, por supuesto, habla de la organización criminal que encabezó el difunto dictador Hugo Chávez Frías y lo que ha quedado en estos 23 años. Una persona que nos va a servir para entender un poco en dónde estamos parados después de que estamos viendo esta fiesta electoral, una fiesta electoral donde van a ir a primarias, incluso se está sumando pues la única que no estaba en esta fila, María Corina Machado. Pero bueno, de ello vamos a hablar, pero quiero empezar por lo último. El fin de semana se conmemoró el Día de los Derechos Humanos. Sabemos que Nicaragua, Venezuela y Cuba no hay nada que celebrar. Tengo un tuit del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nicol, que recordó que existen más de 1.400 presos políticos, la mayoría de ellos en la isla de Cuba. Después nos encontramos el fin de semana también declaraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa advirtiendo el deterioro de la libertad de prensa en estos tres países precisamente, donde la única libertad de expresión es la que permite el gobierno. Y la gente yéndose, Pablo, la gente de estos tres países tratando de buscar nuevos horizontes porque pareciera que por ahora en nuestros países de origen no vamos a encontrar la libertad por la que tanto hemos luchado. ¿Qué dices?
Mira, no, bueno, la lucha siempre tiene tres opciones: ganar, perder o empatar. Pero nosotros siempre hemos optado por el triunfo de la libertad. Sé que no es fácil. Y a lo largo de la historia, bueno, hay pueblos que han esperado más, como el pueblo de Israel, por ejemplo, que tuvo que esperar no sé cuántos años para que apareciera Moisés y en nombre de Dios sacaron al pueblo de Egipto. Pero bueno, todo eso demuestra que muchas veces hay que el tiempo es algunos dicen que el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y en verdad, las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir.
Bueno, y no sé cuándo va a ocurrir, cuándo debe ocurrir, porque por bueno, ahora todo se perfila a que este grupo criminal, esta organización, están empoderados y no tienen como un fin para terminar sus gobiernos y sus alianzas.
Mira, tenemos que partir, Alejandro, de que Venezuela es un país secuestrado. Es la primera en la historia en que una delincuencia internacional se apodera de un país. Y Venezuela ha sido secuestrada por Maduro, que no es venezolano, que es un agente ledo cubano, por la FARC, por el ELN, por los chinos, los rusos y los iraníes. Ahora veamos todos esos imperios, el imperio ruso, por ejemplo, con Putin, evidentemente que no está en su mejor momento, está demostrando que la guerra la está perdiendo. Revisa China. China, ese gigante, tiene grandes problemas internos, no solamente con el COVID, sino también problemas que están relacionados con la economía, los problemas habitacionales, de inmuebles, problemas políticos internos que le ha venido reventando. y asimismo Irán, que es el otro imperio terrorista, también está sacudido por una tremenda crisis social, una crisis política. Y bueno, ya sabemos qué está pasando en Colombia. Y en Cuba, bueno, ahí está el G2 cubano, que es una especie de imperio caribeño, pero esto es una situación también delicada. De tal forma que no podemos decir que es imposible la libertad de Venezuela. El pueblo venezolano no ha dejado de luchar. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro principal problema, Alejandro, y lo vengo diciendo desde hace muchos años, y en el libro Carecrimen está presente, que tenemos dos cárteles, el cártel ese criminal y un cártel político conformado por la estructura de los partidos políticos venezolanos, por lo que se llama el G4, Acción Democrática con Henry Ramos, Rosales, El Nuevo Tiempo, Leopoldo López y Guaidó, Voluntad Popular. ¿Me falta cuál? Me falta, bueno, son cuatro. Julio Borges, Julio Justicia.
Bueno, de todos estos políticos que parecieran estar cohabitando, y es los señalamientos que hacen algunos expertos y especialistas y políticos también, que cohabitan con el régimen, ¿no? Con sus propias diferencias, pero haciéndole juego a una dictadura para ir a unas elecciones en las que sabemos que todas las cartas para ganar las tienen ellos. Así que no es necesario ni siquiera describirlo, porque eso es lo que piensa la mayoría del venezolano. Un venezolano, Pablo, estoy conversando con Pablo Medina, ex diputado y ex senador, presidente de la Junta Patriótica, que obliga a la gente a seguirse yendo. Fíjate que hay un informe de este fin de semana que creo que ya hemos aumentado en la migración. Estoy buscando la cifra exacta, lo hice en mi reportaje para no equivocarme. Un 5%, aquí está. De agosto a noviembre, el número de migrantes se incrementó, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados de la Organización Internacional de Migraciones, y somos ya 7.5 millones afuera. Y esto te lo uno con lo que le toca a ese venezolano que lo sabe, los peligros, igual que al cubano y al nicaragüense que andan a pie por la selva del Darién, sorteando miles e infinidades de peligros, ¿no? La Policía de México rescató el pasado jueves a 23 migrantes, en su mayoría eran venezolanos, pero había cubanos, nicaragüenses, haitianos e incluso europeos, que habían sido secuestrados cuando se dirigían a la frontera de Estados Unidos en una operación en la que fueron detenidos dos hombres, eso lo informaron las autoridades propias de Ciudad Juárez. Entonces, la gente se sigue yendo porque no hay esperanza de encontrar una mejor vida dentro de sus países.
Mira, hay que ver lo que significa la selva del Darién, que ha sido bien dibujada, la hemos visto en imágenes. Cuando uno ve a niños, niñas de un año, dos años, cuatro años, viendo a su padre, imágenes terribles, y el lodo, y gente que muere porque se lo comió un animal o porque no pudo continuar, le falló fuerza, y entonces mueren ahí, y el cadáver descompuesto y el lodo. Bueno, la gente prefiere en Venezuela huir y atravesar el infierno del Darién que vivir en el infierno de Nicolás Maduro y el infierno de esa delincuencia y el infierno de esa oposición, que es peor del Darién, que ya es bastante decir que ese infierno que significa Venezuela, un país secuestrado, un país donde están aplicando aquella política que estableció Stalin en 1930. Y yo puedo hablar de estas cosas porque yo conocí la Unión Soviética, he leído bastante, y yo vengo del monstruo, y por eso me permito con mucha anticipación denunciar todo esto, porque conozco el monstruo por dentro, y estuve en China, y vi la Revolución Cultural China, estuve en Cuba, y todo eso lo rechacé formalmente, y sé lo que significa lo que hizo Stalin en 1930, cuando aplicó toda la política del genocidio. 10 millones murieron, 4 millones ucranianos. Por eso ese pueblo de Ucrania se levanta, porque no quiere volver a ser colonia de lo que quiere Putin, una nueva Unión Soviética. Y ahí hubo 10 millones de personas que murieron por hambre. Y ahí viene el término Holodomor, que es lo que está aplicando Venezuela, Maduro y toda la delincuencia. Ellos necesitan eliminar, reducir la población venezolana, porque el venezolano, con todas sus equivocaciones y errores, tiene el ADN de la libertad y sabe lo que es la libertad, no solamente en términos históricos, sino presentes. Y el venezolano no se va a apabullar, el venezolano sigue luchando. Muchas veces no ha dejado de pelear. Chávez se equivocó en el 98 cuando votó por Chávez, es verdad, pero inmediatamente reaccionó. A los 3 años sacamos a Chávez, porque siempre se habla mal del venezolano. A mí me molesta mucho eso, porque inmediatamente, a los 3 años, el 11 de abril del 2002, fuimos más de 1 millón, casi 2 millones de venezolanos, y sacamos a Chávez. Por mi parte, yo fui uno de los primeros que llegué y el último que se retiró, cuando ya duramos hasta las 6 de la tarde enfrentando al régimen ahí, grupo como de 100 personas. ¿Y qué ocurrió? Después, inmediatamente, pero cuando vinieron las huelgas petroleras, pero ¿qué hizo Carter y qué hizo esos bandidos de la oposición? Estos mismos, con Teodoro Pecos y otros, hacer una negociación para ir a un referéndum con Smartmatic, cuya máquina Olivetti, una máquina de jugar lotería, y entonces, que es bidireccional, que recibe y envía información, bueno, y nos tiraron el fraude, a pesar de que mayoritariamente ganamos esas elecciones, y usted sabe muy bien que la Universidad Simón Bolívar, los mejores estadísticos, y la estadística es una ciencia, chequeó eso, voto a voto. Bueno, nosotros ganamos 6 millones y pico a 4 millones, nos hicieron fraude, no, y la oposición se rindió.
Y respeto tu opinión, es la opinión de Pablo Medina, quien estamos escuchando, ex senador, ex diputado, describiendo lo que, según su visión, es lo que ha ocurrido en Venezuela. Fíjate, Pablo, que Guaidó, en un tuit del fin de semana también, escribe algo que me llama poderosamente la atención. Juan Guaidó, que todavía sigue siendo, creo que hasta enero, según lo que he escuchado, presidente encargado de Venezuela, solo en democracia Venezuela será una alternativa energética confiable. Cuando él pone esas primeras 3 palabras, solo en democracia, yo digo, bueno, ok, ¿cómo permanecer o cómo piensan ellos que va a cambiar de este sistema, que es una dictadura en Venezuela, a una democracia, si todo el control de todas las instituciones todavía las tiene Nicolás Maduro y su grupo de cercanos y su asesoría incluso fuerte del G2 cubano, porque eso se ha denunciado ampliamente y es sabido también, es con conocimiento de causa? ¿Cómo recuperar la democracia y arrebatársela a una dictadura que tiene vínculos con el narcoterrorismo?
Ok, buena pregunta, Alejandro. En primer lugar, ciertamente, eso que dice él, bueno, Juan Guaidó, un tipo que engañó a Trump, ¿no? Con todo ese fastidio y cómo secuestraron el dinero de allá en Monómero, en vez de crear un ejército afuera, como hizo el libertador Simón Bolívar. Pero bueno, esto no es lo que pretenden hacer ahora, unas primarias y unas elecciones, como tú lo preguntaste al principio, hiciste referencia, eso no es una fiesta electoral, como ellos dicen. En Venezuela está, es un velorio permanente lo que vivimos los venezolanos, un velorio con un dólar, con una economía dolarizada y unos salarios y sueldos en Bolívar. Eso es un crimen lo que está haciendo Maduro, y es un crimen, una complicidad de todo el que pretenda ser candidato en esas primarias y en esas elecciones, es cómplice del régimen, porque está ocultando la terrible realidad. Precisamente por eso, el camino que nos queda es el ejemplo que están haciendo los trabajadores y los sindicatos, que están convocando ahorita para el 15 de diciembre, dentro de pocos días, a un paro cívico proponiendo la dolarización de la moneda, porque es inaceptable que la economía, que la, por ejemplo, la Polar, para poner una mención, o las empresas, sector privado, ganan en bolívares, pero entonces ganan en dólares y pagan en bolívares los sueldos y salarios. Igualmente el Estado. Bueno, ese es un problema del Estado. La lucha por la dolarización es la insignia en la cual nos va a permitir avanzar. Por eso esta protesta, que no es convocada por la oposición, sino que surgió del seno de los trabajadores, bueno, nos va a permitir construir una vanguardia y especialmente colocar el tema de la dolarización en el debate político. El que esté de acuerdo o no, no pueden seguir ocultando este grave problema de hambre y de miseria y este problema en que el sector privado tiene que reaccionar.
Bueno, porque pero es difícil, Pablo. Fíjate que eso es una de las de los análisis que también hacen los expertos en la materia. Dolarizar a un país que evidentemente está dolarizado por las remesas, está dolarizado por el negocio con el narcotráfico, y está los boliburgueses o aquellos que descalifican como enchufados, que son aquellas personas que han hecho fortuna con el erario venezolano, pero ligados a caso Alexab, que había una falta de comida en 2017, comienza a exportar arroz y comida podrida, que por eso está ha sido señalado incluso de lavado de dinero y está preso aquí en un tribunal en el sur de la Florida. Pero ¿cómo dolarizar un país donde simplemente no hay la productividad, no hay la producción, no hay la seguridad jurídica que se requiere para ello? Tú hablas de la empresa Polar, para aquellos que no sepan, es una de las más grandes en Venezuela, la que produce desde la arepa hasta otros alimentos, la mayoría de lo que consume en Venezuela, pero la mayoría, el gran número de las empresas pequeñas, medianas, han desaparecido. Entonces, no hay productividad, no hay un motor que tú digas, bueno, esto nos va a permitir hacer esto, sacar el ganado, traer de las regiones de los Andes los vegetales y dolarizar, que la gente gane dólares y que puedan tener una vida adecuada. No, una canasta alimentaria cuesta casi $500 y el salario, por muy alto que sea para cualquier venezolano, no llega sino a $17, entre $15 y $17. Es irreal analizar esto, o por lo menos...
Mira, Alejandro, todo está dolarizado.
Claro, eso lo entiendo.
Todo está dolarizado. Entonces, tienen que pagar en dólares los sueldos y salarios. La Chevron, por ejemplo, mira, es falso que ahorita el gobierno aquí que le dio una licencia. La Chevron nunca se ha ido. La Chevron está allá. El presidente le echó
sí, lo que no estaban era produciendo porque no había la,
no,
la
permiso. Si ha estado produciendo más de 100,000 barriles mensual, siempre ha estado produciendo, Alejandro, y esto te lo dicen los propios dirigentes sindicales. Ah, pero la Chevron no paga en dólares. ¿Por qué no paga en dólares la Chevron si ellos ganan en dólares también? Que produce más de 100,000 barriles mensuales todo el tiempo. Te lo dicen los dirigentes. Yo he chequeado eso con varios dirigentes sindicales.
No. En eso vamos a aclararlo. Vamos a aclarar lo que está pasando allí. Todas las perforadoras de petróleo, eso es el conocimiento que tengo de varias entrevistas que he hecho expertos petroleros, ellos no podían detener la perforación, no podían la extracción, porque si no pierden. Ahora, lo que le da la licencia a esto que hizo la administración Biden es poder traer petróleo y no verse vinculados todos los que estén envueltos en esa transacción económica en las sanciones que les impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero sí es cierto que han seguido produciendo a nivel interno. Ahora, lo que tú estás señalando es verdad, el tema del pago en bolívares y los salarios que no llegan ni a $15 o $17.
Pero
¿no?
Te puedo decir algo más. Mira,
y Chevron es un ejemplo porque es una americana, pero estamos hablando del que produce papelón, el que produce importa mango, es decir, que son productores.
Pero no paguen dólares, pero fíjate tú, hay algo más. Mira, en Venezuela en este momento no hay gasolina, hay colas, porque hay escasez de gasolina. Ah, pero tú vas allá, yo tengo la foto, hermano, que me mandaron a antear, las fotos de allá en José, donde está la bahía de José y la bahía de Pozuelo. Tú ves una lista de 17 barcos comprando petróleo, y lo compran por debajo de precio. Eso es contrabando, hermano, y yo tengo las fotos ahí.
Y se lo están llevando. A mí me llegó un video también, que estoy por certificarlo, pero tengo familiares que me lo enviaron, yéndose también gandolas hacia Colombia, y por eso hay una aguda crisis de falta de combustible también en el interior del país.
Entonces, no sé cuál es el problema. El problema es el régimen. Es el régimen que está ahí, que hace todo. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y dónde van a sacar los dólares?
Allí me da la razón absoluta de lo que hemos venido conversando. Pablo Medina, con quien tengo esta entrevista aquí en Radio Martí, es congresista, diputado y presidente de la Junta Patriótica. ¿Cómo garantizar que en unas elecciones Maduro va a perder, si es mayoría de la oposición, va a ganar cualquier líder de esta plataforma unitaria y ellos lo van a reconocer? Fíjate que frente al mundo ellos siguen haciendo lo que les da la gana porque tienen el control de absolutamente todo.
Mira, eso no hay manera. Ya tenemos muchos años viviendo lo mismo. Elecciones que se ganan, porque siempre, la única elección, y no te lo voy a decir yo, lo dijo recién, hace como 6 meses el Pollo Carvajal, y lo han dicho también otros, es que las elecciones, la única elección que ganó Chávez fue la del 98, que le ganó al candidato opositor, y la del teniente Arias Cárdenas, que fue una cosa arreglada entre ellos dos. Las demás elecciones siempre las perdió Chávez y las perdió Maduro, pero siempre como hay un acuerdo con la oposición que financian al candidato opositor. Rosales era un hombre, y yo lo digo en el libro, y aquí, y en aquel momento yo también lo dije, de que recibió entre él, Teodoro Pecó y Julio Borges, del Ministerio de Defensa, donde estaba José Vicente Rangel, 180 millones de dólares, cada uno con una maleta. Y el día de las elecciones se rascó, porque ya había un compromiso. Ese es el caso de Rosales. Cuando él termina de hablar, yo agarré el micrófono y le dije: Rosales, tú ganaste. Tengo los resultados que me envió la CanTV, la compañía telefónica, por donde pasan los votos antes de llegar al Consejo Nacional Electoral. Y aquí tengo unos resultados. Estás ganando por 900.000 votos de ventaja a las 9 de la noche. Bueno, el tipo estaba rendido. Y yo, cuando yo voy a dar la cifra, me bloquearon todos los medios de comunicación. Y eran cifras de la CanTV, los gerentes de la CanTV en ese momento. Bueno, y así ocurrió con Capriles. ¿Qué hizo Capriles? Que ganó por 1.500.000 votos. Nos mandó a bailar salsa. Pero bueno, cada quien responde de la historia. Yo por eso escribí el libro Cada Crimen. Y ahora voy a la segunda edición y le voy a cambiar la portada y el título, porque la gente se asusta con la foto de Chávez. Le arranca la portada, lo pone boca abajo. Entonces le vamos a poner una portada distinta, porque exacto, el libro se va a llamar El Señor de los Anillos del Caribe. Porque bueno, yo me leí la trilogía de Tolkien hace muchos años, y la película, y cómo entra una lucha entre la oscuridad y la claridad, entre la luz y la tiniebla. Por eso le llamo El Señor de los Anillos del Caribe, porque Fidel Castro es Saurón en El Señor de los Anillos.
Mira, Pablo, fabuloso que le cambies la portada. Yo soy de los que he criticado mucho eso, pero no por mal, sino porque te dije en alguna oportunidad, ya que hiciste el comentario, que yo un libro con la cara de ese señor no lo quería tener en mi hogar. Así que la segunda edición.
Mucha gente hizo lo mismo, ¿sabes? Lo compró, pero le quitó la portada o lo puso boca abajo.
Así
es. Que también vale.
Mira, Pablo, vamos a preparar un especial contigo, lo digo públicamente para que se vaya preparando la audiencia. Es interesante, tú lo comentaste en algún momento en esta entrevista, que fuiste parte y conociste al monstruo por dentro. Tú fuiste uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo, y haremos un especial para entender cómo ese foro revitalizado, nuevamente con el triunfo, aunque cuestionado, en Brasil, de Lula da Silva, que fue su organizador, y cómo ha llegado a expandirse en el hemisferio, y hasta cuándo crees tú que puedas tener vida. Pero quisiera que en este minuto que me queda, me respondieras. ¿Cuándo se le va a acabar, crees tú, el oxígeno a esta agrupación que lo que ha planeado es la ruina de nuestros países, de nuestra gente?
Tanto éxito ha tenido el Foro de Sao Paulo.
Si tú piensas eso, esa es tu idea, quizás otros la comparten, pero nosotros...
Pero el Foro de Sao Paulo está bien. Ahora, el Foro de Sao Paulo nació en Brasil, y en Brasil va a morir porque hicieron fraude a Bolsonaro. Ya sabemos lo que pasó en Perú, cuando la gente restituyó, tomó las Fuerzas Armadas peruanas y con la población y con el Congreso, restablecieron el orden constitucional. Ya sabemos lo que pasó en Argentina. Sopla, no una brisita, como dijo Diosdado, es un viento que comienza a sonar, y eso va a tener efecto en toda América, incluido en Venezuela.
Pero es muy buena noticia lo que tú dices, que en mismo Brasil va a terminar este Foro de Sao Paulo. Gracias, Pablo Medina, por habernos acompañado en el día de hoy aquí en Radio Martí. Hasta pronto. Gracias a todos los que hicieron posible este espacio y a ustedes que nos escucharon.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.